sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes. COPE Huesca. Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos para todo el circuito ya de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Hoy hemos conocido el límite exacto salarial de todos los equipos de primera y segunda en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido la Liga, con Javier Tebas al frente de la misma. El Huesca es el penúltimo equipo de la primera división que puede gastar en plantilla, un poquito más de 37 millones de euros, solo por encima del Elche. Está todo en nuestro Twitter, @tjhuesca, y en el Twitter de Tiempo de Juego, ahí pueden ver todo, en nuestra página web también, en cope.es, es lo que hay, no sorprende nada, ahora lo vamos a comentar con Petón. En segunda división, sí ha sorprendido que el Zaragoza es el octavo, ha ascendido varios puestos con respecto al año pasado. Puede gastar hasta 8,8 en plantilla y es el octavo equipo en segunda división. Lo que nos preocupa, el Huesca, como digo, es el penúltimo, pero se ha dejado o no se ha dejado mucho margen para gastar en el mercado invernal. Hay mucho que comentar con Petón, así que ya le saludo. Luego tendremos al doctor Sarasa y luego hablaremos del partido de Levitec hoy en Madrid con un montón de bajas. Hola Petón, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal estos días sin fútbol de primera división? ¿Qué has hecho?
Pero con fútbol de segunda, con fútbol de selecciones y con el trabajo cotidiano. Y en ese trabajo cotidiano, una buena parte dedicado a la Sociedad Deportiva Huesca, que sigue caminando porque por el hecho de que no haya partido el domingo no se detiene la actividad.
Uh-huh. ¿Algún aficionado le entró un ataque de cuernos cuando vio una entrevista en COPE Málaga que te gusta mucho esa ciudad y que podías llegar por ahí?
No podía llegar a ningún lado. Lo que hicieron para empezar fue equivocar un titular de la charla, que si la oíste, hablaba sobre todo de la Semana Santa y de lo bonita que es Málaga, que me encanta, como es conocido, porque voy a Málaga desde hace muchísimos años. Lo que contaba es cómo tuve que ver cuando yo estaba en Antena 3 Televisión y bajo a organizar un trofeo Costa del Sol con Celia Villalobos, y en el despacho de la alcaldesa, hay una mesa muy grande y estaban allí reunidos quienes habían salvado el Málaga para que no desapareciera, empezando por José Muñoz, que era el presidente, había sido el presidente del Atlético Malagueño y ahora era, entonces en ese momento era gerente ya del nuevo Málaga, que acababa de cambiar simplemente lo de Málaga Club de Fútbol por Málaga Fútbol Club, como sea, Club Deportivo, como sea. Pero que la misma camiseta, el mismo estadio, la misma historia. Obviamente, que es lo mismo que pasa con el Huesca desde 1910, que se ha podido llamar Unión Deportiva Huesca, Sociedad Deportiva Huesca, Huesca Club de Fútbol, pero es el mismo Huesca azulgrana desde el principio, el mismo club desde 1910, con alteraciones administrativas, porque de repente nos enfadamos porque nos hacen una fastrupia y dejamos de tener fútbol, o tenemos una crisis económica que nos impide continuar después de haber ascendido en 1955, a segunda división. Con Málaga pasó algo parecido. Y lo que yo decía es que al salir de aquella reunión, yo hablo con el presidente, con José Antonio, y luego a los 3 o 4 días que bajamos con Joaquín Martorell, hablé con Fernando, que fue inmediatamente presidente del club, del nuevo Málaga, y con Antonio Asensio, que lo compró. O sea, que lo que yo contaba es como hace 20 años participé en la compra del Málaga, porque le dije a Asensio, oye, a Joaquín Martorell concretamente, aquí hay un club maravilloso que está necesitando, y me parece que costó, te puedo decir, hasta es de mala educación hablar de dinero, pero me parece que costó 500 millones de pesetas, o sea, mira, ahora mismo eso sería en euros, pues 3 millones, ¿no?
3
euros
millones.
Aproximadamente. Mm-hmm. Sí, sí. Eso es lo que costó el Málaga.
Bueno, pues volvemos al Huesca. Serán muchos los que te preguntan, sí, sí, se juega bien, pero no se gana.
No. Poquísima gente, porque me imagino que intuyen la respuesta, que solo puede ser dos. Hay la respuesta botella, medio, vacía, pesimista, natural, que es, de tanto jugar bien y no ganar, yo añadiría, no perder, terminaremos jugando fatal. entonces sí tendríamos que preocuparnos. O bien, los que como yo pensamos, de tanto jugar bien, ganaremos. Si el equipo mantiene la idea y sigue jugando bien, ganaremos. Y por supuesto, mientras siga jugando bien, todos tranquilos.
Sí, ayer decía en este programa Dani Asso una obviedad. Dice, es que jugando mal nadie garantiza que se vaya a ganar. Más bien se está más lejos del triunfo. Como si el jugar bien fuera un hándicap.
No creo que nadie lo piense, de verdad. Sinceramente, no, nunca he escuchado ni leído que jugar bien sea malo. No. Puedes decir que puedes justificar que un equipo que juega feo, que eso no es jugar mal, es decir, sin querer la pelota, todos atrás, pongamos un ejemplo.
El Cádiz.
Ya lo has puesto tú, y yo coincido contigo. Pero juega bien, porque es muy eficaz. Pero nosotros es que jugamos bien y con el balón. Es decir, queriendo tener la posesión, más que el contrario, y llegando a base de combinación. A mí me gusta ese fútbol, en Huesca gusta ese fútbol, como se ha demostrado en los últimos años, es decir, gusta el juego bonito y bueno. Y hemos ascendido dos veces jugando bien. Y hemos estado en primera y nos hemos quedado a 3 puntos de la salvación jugando bien. Así que seguiremos jugando bien y que sea lo que merezcamos al final.
¿Qué tal está Mitchell? ¿Has podido hablar con él estos días? La última rueda de prensa, que es el último contacto que hemos tenido con él, pues estaba un poquito, pues claro, al acabar el partido con Eibar, no sé si lo viste, un poquito enfadado, frustrado, una mezcla de todo.
Si tú... lo primero que haces es recibir del entrenador contrario el siguiente mensaje: sois el equipo que mejor nos ha jugado, nos habéis dado un baile importante y de aquí nos vamos con un punto que nos regala la suerte. Pues hay quien se queda bien, y si yo fuera Mitchell me quedaría muy mal. Y con ese último mensaje se va a la sala de prensa cuando todo el mundo en toda España está coincidiendo. Yo esa misma noche oí en otra tertulia a Santi Segurola decir, con el asentimiento de Pablo Alfaro y Gerard López, que estaban con él, el Huesca no solo es que juegue bien, es que es uno de los pocos equipos por los que yo justifico el pay-per-view y veo toda la semana, porque me divierte. Bueno, pues una buena parte de lo que queremos ya está hecha. Lo que más queremos es ganar, y es lo que falta. Porque tenemos el 30% de derrotas nada más, que con un número equilibrado de victorias te acerca a puestos de Europa.
Con Mitchell, te preguntaba si has hablado con él recientemente.
Sí, hablé con él y es poco alterable el entrenador, hombre. Después de un disgusto como el del otro día, que tienes que ganar y no ganas, puede estar más mosqueado. Pero habitualmente sereno, se reafirma si lo tiene que hacer en cómo hay que hacerlo, que es como siempre, y a otra cosa. Yo le vi muy bien.
Hemos conocido hoy el límite salarial, lo ha publicado la Liga, lo ha comentado Javier Tebas, es el penúltimo, con 37 millones de euros, un poquito más de 37 millones, solo por delante del Elche.
Sí, bueno, no es nada inesperado, ya lo sabíamos. Sabíamos que íbamos a estar en esa posición, y porque al Elche no le ha dado tiempo a juntar otra serie de valores en una ciudad como Elche, y en una comarca tan rica como la que rodea Altavix, el nuevo Altavix puede llegar a obtener en cuanto se asiente un poco en primera división. Y nosotros tenemos que ir subiendo, como hicimos en segunda, a base de conseguir buenos resultados en primera. Tú miras el Eibar, que tiene 11 millones más que nosotros. Y es una ciudad y un club parecido. Pero claro, lleva, no sé si son 5 años en primera división seguidos, o 6.
Creo que 5 o 6, sí.
Pues claro, eso le permite pasar de unas cifras semejantes a las nuestras a unas cifras notablemente superiores, es que es el 25% más.
Uh-huh. La pregunta es ese es el límite, pero eso no significa que lo hayamos gastado. ¿Se ha dejado mucho el Huesca de cara al mercado invernal?
No, siempre se deja algo, nunca mucho, porque es verdad que a ese límite se pueden añadir cantidades en promociones, en publicidad o en ventas que luego se hagan, pero sin tocar nada hay para hacer añadidos. Pero bueno, no veo yo que vaya a tener que hacerse, digamos, diría algo, pero gran cosa en,
dilo,
en
dilo, dilo.
No, es que no veo que, no veo por dónde atacar cuando lo que hay que hacer es que todavía hay futbolistas 9 semanas después del comienzo que no conocemos porque no han jugado, porque se tenían que acoplar, pero que son fichajes muy importantes. Estoy hablando de Gastón Silva, estoy hablando de Dumbiá, el propio Sandro ha jugado poco respecto a lo que tiene que jugar, y Okazaki menos de la mitad de lo que puede haber jugado. Es que cuando todo el mundo esté convenientemente acoplado, veremos al mejor Huesca.
Ahora vamos a hablar, por cierto, con el doctor Sarasa sobre el estado de Dumbiá. Ahora, enseguida, cuando colguemos contigo, José. Bueno, ahí dices que hay margen. ¿Qué área te preocupa más? Por cierto, que esto es un debate muy manido en todos los foros futbolísticos. No, es que el Huesca no domina las dos áreas. Yo soy de la opinión...
Son frases hechas,
sí,
y esa es la primera conversación que tuve con el entrenador, porque fue el primero que lo mencionó después de la primera rueda de prensa. Y eso es alimentar una teoría falsa. Falsa. Dominar las dos áreas significa no conceder ocasiones y crearlas. Eso es dominar. Y el Huesca concede muy pocas ocasiones, excepto los dos partidos, los dos, que jugó contra la Real Sociedad y el Real Madrid, que le hicieron el 100% de ocasiones prácticamente. Real Sociedad y Real Madrid, ¿eh? ¿De qué estamos hablando?
Sí, sí, no. Si el resto de partidos, el problema son los errores, los errores individuales de concentración que han costado muchos puntos.
Pero dominar, ni siquiera individuales, dominar. Porque, bueno, efectivamente, se defiende mal el balón en Valencia de una falta que ni iba a puerta. No era la intención. Y no te chutan más. Es que el Eibar no te hace una ocasión solo en el partido. Eso es dominar el área. Y tú haces 8. Eso es dominar el área. Luego transformar, ejecutar es otra cosa. Pero hablemos con propiedad. Partimos de un error conceptual que es una frase mal utilizada y luego repetida muchas veces sin reflexión. No, no. Un equipo tiene un problema de dominar las áreas cuando no crea o le crean mucho. Y eso no está sucediendo. Otra cosa es ejecutar y evitar la ocasión que te hace por partido. O sea, que dejen de sucederse porque cosas un poco extrañas, ¿no? El penalti en Villarreal, no digo que no estén, que no sean lógicas porque pasan en los encuentros de fútbol, pero que nos están pasando todos a nosotros. Aquí. Penalti en Villarreal, un córner raro contra el Eibar, la falta mencionada contra el Valencia, ocasiones infinitas en Elche y no te hacen ni una, un balón cruzado, qué bueno, pero nada. Incluso para que la Real Sociedad te tenga que abrir el marcador, tiene que darse un penalti también un poco raro. Eso es lo que está pasando. Entonces, por eso digo que si encontramos un punto de normalidad y jugando como estamos jugando, en mi teoría, la cosa tiene que cambiar. Que lo malo es lo contrario, que la tesis del pesimista. De tanto jugar bien y no ganar, deje de jugarse bien.
Sí,
eso sí que es un problema, no lo de las áreas, mientras hagamos tantas ocasiones y recibamos tampoco, porque lo normal es ganar cuando se da esa diferencia entre ataque y defensa.
Claro, pero es que al final es eso, ¿no? Es una cuestión, primero, de infortunio, como estamos reseñando aquí lunes tras lunes, ¿no? En los debates, pero claro, tampoco nos tenemos que quedar únicamente con eso, ¿no? Porque al fin y al cabo, el infortunio, pues, vendrá...
No, es que tiene razón, pero eso es otra cosa. Ahí sí tenemos que meditar. Por ejemplo, ¿por qué creando tantas ocasiones y dominando el área rival constantemente, no estamos marcando más? Bueno, nos están faltando goles de mediocampistas que el año pasado se estaban dando, y Mikel Rico tiene ocasiones cada semana, pero los demás tienen que añadirse. Está haciendo goles Rafa Mir, pero tendrá que llegar Sandro, tendrá que llegar Okazaki, eso sí que nos tiene que preocupar, que hagan goles todos, y que lleguen todos y transformen. Eso es lo que tenemos que mejorar. Mejorar. Y al área llegamos.
Con los jugadores, esta es la última. ¿Has podido hablar en general en el vestuario? ¿Has podido reunirte algún día de este parón con ellos?
No, sabes que hablo poco con los jugadores. Me parece que deben tener su vida propia.
y solamente en momentos muy concretos o si te lo encuentras por la calle. Esa es tarea del entrenador, del director deportivo. Y además debe ser constante. Mantener vivo ese latido que es colectivo.
El otro día, por ejemplo, José T. Hortas dijo en este programa que la confianza en Mitchell era del 150%. Lo cuantificó.
Yo voy a rebajar la expectativa y voy a dejarlo en el 100%, que es exactamente la cifra perfecta, porque más del 100 me parece que ya es imposible. Pero por supuesto que ya aquí ya nos conocemos todos, y mientras el equipo juegue bien, el entrenador puede estar tranquilísimo.
Mírame,
y no tiene pinta de que vaya a jugar mal.
Nos preguntan por redes.
Mal ha jugado en el en Valdebebas, porque no entendió el partido, y la segunda parte en San Sebastián. En San Sebastián tendría que haber jugado un poco más parecido a lo que jugó en el Bernabéu, en Valdebebas, vuelvo a equivocarme y vuelvo a rectificarme, tranquilamente, teniendo pausa, pero contra el Madrid hay que buscar espacios a la espalda.
Le enfadó mucho, José,
en la noeta.
A Rubén le enfadó mucho en ese partido que el Madrid hiciera el doble de faltas que el Huesca. ¿A ti también?
No, eso me parece irritante. O sea, que no entendimos nada. Que ese día sí que jugamos, en mi criterio, horrible.
Sí, pero es que el Eibar también hizo el doble de faltas que el Huesca.
No, pero el día del Madrid tenías que parar al contrario. Tú tenías que pararlo. Y no lo hicimos. El día del Eibar nosotros no teníamos que hacer más faltas. No teníamos que parar el juego. Teníamos que darle velocidad. No teníamos que entrar en el juego del Eibar porque no se hubiera jugado. No. Cuando pasa eso, cuando tú estás dominando, tienes que intentar que el juego sea lo más rápido posible. Y si te hace una falta, sácala 1000 por hora. Que no se detenga el juego. Que no quieren que juegues que en tu torbellino. Que es lo que nos pasa el día del Madrid. Jugábamos al tran-tran como quería el Madrid. Ahí hay que parar el partido, estropear las combinaciones, no dejar que lleguen, ensuciarlo, pararlo. Muy mal. Y luego, balones rápidos a la espalda, porque en los 15 primeros minutos que estuvimos bien, Rafa Mir tiene una por la derecha que le saca 2.600 metros.
Militao.
Pero luego tiene dos que gana. Una que no controla por, yo creo, falta de fe en esa acción. Y la segunda porque se despista pensando que le pasa a muchos delanteros. Que hay que corregirlo con el nuevo reglamento. Hasta que no pite el árbitro, porque no era fuera de juego y por eso no marcamos el gol.
Te quiero
y
hacer
un uno. O sea que en 15 minutos habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Balones a la espalda de la defensa del Madrid, que sufre mucho. Y luego dejamos de hacerlo para jugar ahí, toquecito, corto, reiterativo, hasta que el Madrid, esperando tranquilamente, te la quitaba y ellos combinaban eso todo, sin cansarse.
Nos preguntan en
Pero
redes...
Bueno, no quiero hablar de un partido, el único en el que nos hemos equivocado, de verdad, porque a cambio de eso, todos los demás han estado bien.
La diferencia, una diferencia que veas entre este Huesca y el de 2018.
El de 2018 era un equipo mucho más vertiginoso, un poco más desordenado. Quería llevar los partidos al caos, era muy divertido, pero ahí sí que concedíamos, yo creo que jugábamos con bastante riesgo. Era muy divertido ver al Huesca, jugaba muy bien y atacaba con ferocidad. Yo siempre digo lo mismo, miro aquella alineación con Galán, que estamos viendo que es un lateral izquierdo que está justo después de los que van a la selección, en mi criterio, en España, ahora mismo. Pero por la derecha miramos lo de siempre, Echeita, que está lesionado y mira cómo lo sufrió Getafe, Semedo titularísimo en la selección de Portugal, Moy y Ángel Herrera, que es la sensación de la Liga, y Gonzalo Melero. Pucho Hernández.
Sí, sí, era un equipazo.
Equipazo. Pues eso, pero que al final ya iba con la rémora de aquel lapso de 7 partidos que nos quedamos al final en 5 puntos durante muchísimo tiempo, si recuerdas.
En Twitter nos preguntan, es que estoy fuera de tiempo, ¿cómo es tu relación actual con Rubi?
Pues como siempre, hace mucho que no hablo con él, pero vamos, para mí es entrañable. Un tipo fenomenal, un entrenador estupendo. Y no puedo decir más que cosas maravillosas de Jean-Francis Rubi. Para mí un fenómeno.
Aquí lo vamos a dejar.
¿Te quieres preguntar por más entrenadores, amigos?
No. Aquí lo vamos a... No. Yo no sé a qué ha venido esa pregunta, pero nos la han trasladado y nosotros la...
No, pero es que no encuentro ningún sentido a que me preguntes por Rubén ni nadie. Ahora mismo, es como si me preguntas por Farras o en Mayos, que no se dirige todavía. No lo entiendo muy bien, de verdad.
Ni es posible
relacionarlo futbolísticamente conmigo ahora mismo, pero humanamente al 1000%.
Humanamente al 1000%. José, que sí, hay que ganar.
Creo en él,
hay
que como ganar entrenador en, y como persona.
Hay que ganar en Pamplona.
Siempre se dice lo mismo, hay que ganar, sí, siempre hay que ganar.
Claro.
O sea, los equipos, por lo menos en los que yo juego, que es el, y este es el en que juego, lo digo siempre a muerte, con el Huesca salimos a ganar, como dice Joaquín Carbonell
sí,
en la canción.
Sí, señor.
Y a veces eso no puede ser, como dice Joaquín Carbonell en la canción.
Pero este viernes tengo un palpito. Ahí lo dejamos. José, hablamos en breve. Un abrazo.
Pon de fondo la canción de Joaquín Carbonell y habrás terminado fenómeno.
Venga, pues la pongo ahora de enganche con Sarasa, que nos está esperando el doctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Al norte de Aragón hay una tierra.
Vamos rápido con Sarasa.
En Oscar Frost, ahora más que nunca estamos con la hostelería. Te ayudamos con el desarrollo del proyecto, la instalación de maquinaria, el menaje y todo lo que necesitas para tu negocio.
Cuando monté el bar, en Oscar Frost me facilitaron todo el equipamiento.
Desde que abrimos el restaurante, siempre hemos trabajado con Oscar Frost.
Además, somos proveedores de café Mokai.
Gracias por la confianza depositada en nosotros en estos 17 años.
En Oscar Frost, cuidamos de la hostelería.
¿Quieres poner tu piso en venta o alquiler?
Garland Inmobiliaria te ofrece vender en el menor tiempo y siempre al mejor precio.
Con sus más de 25 años de experiencia, Garland es tu mejor opción.
Y además te regalamos una estancia de 2 noches para 2 personas en increíbles hoteles de 5 estrellas.
Aprovecha y contacta con nosotros en huesca@garlandinmobiliaria.com o visítanos en la calle Zaragoza número 4 en Huesca.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado. Deportes.
Salimos.
Escuchando a Joaquín Carbonell, como nos ha sugerido Petón. Rápidamente, ahí sí señor, la edición.
Eso no puede ser.
Voy a saludar al doctor de la Sociedad Deportiva Huesca, a Fernando Sarasa. Hola, doctor, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo está la salud en general? ¿Bien?
Pues bueno, afortunadamente estamos bien en general. Tanto... pues nosotros, como los jugadores, solo tenemos ahora mismo la baja segura de Doumbia y de Antonio Valera, lógicamente, que ya va a empezar su proceso de recuperación, de rehabilitación, ya ha empezado. Y bueno, pues Gastón lo tenemos readaptando, pero con muy buenas sensaciones, y el resto pues está en la disposición del entrenador.
¿Ya está Okazaki? ¿Okazaki se ha alargado más de la cuenta o ha cumplido los plazos previstos?
Bueno, Okazaki tuvo una lesión muscular en un músculo concreto que era el bíceps, en un jugador ya veterano que nunca había tenido una lesión de este tipo, pese a su gran masa muscular o gracias a su gran masa muscular. Yo creo que había un problema también de desconocimiento por su parte, de sensaciones, y bueno, pues hemos sido todo lo prudentes que considerábamos, porque el jugador tiene que sentirse seguro antes de poder entrar en la competición, porque el estado físico es importantísimo y el estado anímico, pues, por lo menos tan importante. Uh-huh. Entonces él se tenía que encontrar con total seguridad.
El tema de Doumbia, aparentemente puede ser el del debut, es decir, las ganas de debutar, le tuvo unos minutitos, además vio cartulina amarilla, entró muy fuerte. No sé si tiene que ver eso para esa lesión muscular que suele suceder, ¿no?
Bueno, la lesión de Doumbia es en un músculo antigravitatorio, que es el sóleo, es un músculo pues profundo, pero sí que es una lesión que suele ser habitual en pretemporadas. Entonces, en el caso de Idrissa, de Doumbia, pues el chico no estaba entrenando habitualmente con sus compañeros en Lisboa, y bueno, pues puede haber sido que las ganas de competir, además luego después del partido, aunque solo jugó 5 minutos, pues hizo un gran entrenamiento, pero efectivamente pues tuvo al arrancar al día siguiente, pues este problema. Una lesión típica de pretemporada.
Ya, ya. Bueno, y Gastón, dices que ya está bien, ¿no? Gastón Silva.
Sí, Gastón está haciendo un entrenamiento readaptativo, pero sus sensaciones son muy buenas. Entonces vamos a también como con prudencia, porque también el míster tiene muchos jugadores a su disposición. Y como te digo, pues intentamos que todos los que estén puedan competir al 100% a todos los niveles, con seguridad, y eso, no vamos a correr riesgos porque tenemos experiencia en estas cosas y las lesiones musculares pues requieren eso, requieren tranquilidad.
Muy bien. Doctor, ¿cómo está evolucionando el tema del coronavirus? ¿Cómo el Huesca pues ha sido quizá de los que menos positivos han tenido, ¿no? El último, el de Miquel Rico, los de pretemporada que sabemos, y poquito más, ¿no? El protocolo está funcionando.
Bueno, la verdad es que hay que reconocer que la liga vivimos en una burbuja de tanto control y sí, la verdad es que los chavales están teniendo un comportamiento absolutamente ejemplar. Es más, los que por lo que se han contagiado también tienen un comportamiento ejemplar. Pero claro, también hay muchas cosas que todavía seguimos descubriendo de este microorganismo que nos está fastidiando el año 2020 a todos los niveles. Pero sí, la verdad que nosotros, afortunadamente, pues en general se puede decir que no hemos tenido muchas bajas por este problema. Uh-huh. Y desde luego seguimos luchando y haciendo ver a todo el mundo que tenemos que seguir muy alerta.
Tenéis un test nuevo, que es por saliva. No sé qué tal está funcionando, porque se complementa con el de antígenos y el PCR.
Sí, bueno, el test de saliva es un test para detectar los antígenos, que habitualmente lo hacemos y lo seguimos haciendo en foso nasal, pero sí que nos lo trajeron hace 2 semanas, yo creo que también lo prueban con nosotros, de la misma eficacia, ¿eh? Lo que pasa que la sistemática de la extracción es diferente, ¿vale? Pero sí que como en cuanto a eficacia, pues por lo que nos están diciendo los epidemiólogos, exactamente igual. De hecho, a nosotros, los mismos datos que nos dio, porque se probaron los dos, el de foso nasal como el de saliva, pues dieron los mismos resultados.
No hay debate de si me vacuno o no me vacuno, ¿no?
Hombre, yo tengo clarísimo que yo me vacunaré, o sea, lo tengo clarísimo. Y a toda mi... lógicamente habrá que estudiar de qué manera, cómo, cuál es... qué es lo mejor, pero desde luego hasta ahora he tenido la suerte de no pasarlo y personalmente me vacunaré, lo tengo muy claro.
Yo también, pero ya hablaremos de ello cuando la tengamos entre nosotros. Doctor Sarasa, gracias por estar en la cadena COPE. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo para vosotros.
Pero el Huesca es mi afición, está en mi corazón.
Hola Luis Leandro, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Gracias por reconocer el parte del Huesca. Partido de la vergüenza. Hoy juega Levité. Cuéntanos por qué.
Eso es, bienvenidos al Partido de la Vergüenza, hoy en el Pez Volador de Madrid a las 8 de la tarde contra Canoe. ¿Por qué Partido de la Vergüenza? Pues porque el jueves, antes de viajar a Alicante, se le comunica a partir de la Federación Española a Levitec que tiene que jugar el martes contra Canoe, un partido que no han acordado entre los dos clubes, como dicen las reglas de la FEC, que tiene que ser. Se pone un martes, con partido en viernes, que se ha jugado en Alicante, y otro partido más, que al final ha sido aplazado por COVID, el viernes otra vez, contra Palma. Esto no pasa nunca, cuando las jornadas son entre semanas, son viernes-sábado, miércoles-martes y domingo. Esa es la segunda irregularidad. La tercera, se obliga a Levité a jugar, mientras en el grupo A hay dos partidos que siguen aplazados. Otro de la jornada 3 como de Levité Huesca, que es el Coruña-Breogán, y otro de la jornada 2, que es el Breogán-Tizona. Que no entendemos por qué no se juegan si son las mismas reglas para todo el mundo. Hay que decir que nula deportividad por parte de Canoe, que no ha querido ayudar a Levité Huesca a suspender el partido. La federación pues no aboga la competitividad pues porque Levité Huesca va a viajar con muchas bajas, tal y como vamos a ver ahora. Elisa Aguilar, la directora de las competiciones de la Federación Española de Baloncesto, no ha dicho nada de nada. El Le Plata, por ejemplo, por poner un ejemplo, se suspendió un partido con 2 jugadores simplemente disponibles la pasada jornada. En ACB se sacó un decreto, un escrito, que con mínimo de 8 jugadores profesionales se podía jugar. ¿Qué es lo que le pasa a Levité Huesca? Ahora vamos con el parte médico.
Sí, rápido. ¿Cuántas bajas tenemos?
¿Qué no es de un hospital? Pues casi medio equipo. Cubillán, micro rotura de fibras. Vila, rotura de fibras. Geia, rotura del cruzado. Corbalán, rotura del quinto metatarsiano. Y empezamos con los que están disponibles. Parejo, tiene un catarro desde Alicante. La Fuente, renqueante del talón, no pudo acabar el entreno del último partido. Urdiain, dolor en la parte interna de la rodilla tratado por el fisio. Omogbo, un dolor intenso en la rodilla izquierda que está pendiente de pruebas y ayer con hielo en casa.
Y llegamos a Rosa, las cuatro. ¿Cuántos sanos?
Pues sanos dos.
¿A qué hora es el partido?
A las 8.
Hasta mañana, Luisle.